Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Es nuestro programa 284 este miércoles ya, mitad de semana, y nos da muchísimo gusto que nos acompañe hoy con un programa un poquito diferente, un poquito nada más porque nos salimos de cabina y vamos a hablar de un tema que ahorita en este momento es muy importante. Faltan 50 días hoy, 50 días para la realización del Mundial de Fútbol, donde Guadalajara va a ser una de las sedes. Y bueno, pues el sector hotelero sin duda es una industria de las que más va a participar, más derrama económica va a generar, eso esperamos. Y de eso vamos a platicar hoy. Le invitamos para que se quede con nosotras. Hoy les saludamos el equipo, por lo menos medio completo de este lado, la otra mitad está en cabina. Pero bueno, en este micrófono les saluda Patricia Romo Sahagún.
Y por acá, con muchísimo gusto, Ana Alcaraz. Ciertamente estamos fuera porque hay que acercarnos también con los protagonistas, con los expertos, con quienes saben, con quienes están viviendo, padeciendo y hasta nerviosos ya.
Porque el evento lo tenemos ya, pues, ya ni a la vuelta de la esquina, unos pasos.
Y bueno, pues Guadalajara, Jalisco en general, se ha puesto las pilas, han estado trabajando. Pero bueno, ahora sí que en la última etapa es donde surgen los detalles y donde la chamba se multiplica. Por ello, estamos hoy con un experto, Pati, y arrancamos la plática de una vez.
Desde luego, arrancamos y saludamos y damos la bienvenida. Agradecemos que esté con nosotras esta tarde el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, es decir, el dirigente a nivel nacional del sector hotelero, un gran amigo, Miguel Ángel Fong. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotras.
No, muchas gracias por invitarme. Qué mejor estar con dos amigas de muchos años, Patti y Anita. Y sobre todo salir de la cabina para estar en un hotel. Exacto. Que es muy importante esta tarde platicar en el escenario donde se va a nivel de cancha a celebrar esta gran fiesta del fútbol. Y pues platicar en donde se van a realizar todas esas actividades relacionadas al Mundial.
Definitivamente sí estamos a nivel de cancha en este hotelazo. La verdad es que estamos en el Hotel Westin, bonito, bonito, y es uno de los muchos que van a recibir turismo tanto nacional como extranjero. Pero yo te preguntaría, empezando por ahí, Miguel Ángel, ¿cómo está el sector hotelero ya a 50 días del Mundial? En el caso no solamente de Guadalajara, tú como presidente nacional, principalmente en la ciudad de sede, ¿cómo se encuentran?
Mira, la verdad es un gran evento que nos da oportunidades para hacer muchísimas cosas, sobre todo en el tema de la promoción de nuestro país. Recuerden que antes teníamos un organismo muy importante que era el Consejo de Promoción Turística de México, que hace una promoción internacional de nuestro país. A la falta del recurso con el que se utilizaba para esta promoción y al organismo que lo hacía, estos grandes eventos mundiales pues nos dan esa oportunidad de darnos a conocer en todo el mundo. Yo creo que esa es la más grande oportunidad que tiene esta justa deportiva, porque recuerden que el evento dura máximo en la sede más importante 31, 32 días, pero sin embargo lo que genera en promoción y en buen comentario pues dura muchos años, y esa parte es la más valiosa. Es un gran evento que sí hemos especulado mucho en el número de visitantes, que si van a venir 5 millones, que van a venir 3 millones, que si van a ser los que sean. Seguramente.
Ya vamos en uno.
En otros le dan en 870 mil. Uh-huh. Sin embargo, yo estoy seguro que vamos a tener una alta ocupación, sobre todo los días de los partidos, seguramente tendremos llenos totales. Seguramente va a ser una buena etapa. También se ha especulado el tema de tarifas, que también había la expectativa de que se fueran al triple, al cuádruple, que se multiplicaran por varias cifras más en lo que se cobra actualmente, cosa que se va regulando porque vivimos una economía de oferta y demanda. si no hay demanda, pues la oferta se va bajando en el precio también. Entonces, yo creo que vamos a tener tarifas moderadas, van a ser bastante accesibles. Y tenemos una oferta en todo el país, para las ciudades es de 120 mil habitaciones más o menos las que se ofertan, que son suficientes y van a ser de muy buena calidad, de muy buen nivel. Y hemos estado cerrando filas también para evitar cosas desagradables y estar al pendiente de cualquier situación que haya que atender.
De acuerdo. Oye, Miguel Ángel, bueno, ya nos diste el panorama completo, pero vamos como desmenuzando, ¿no? Deshojando la margarita. Ciertamente este número de los visitantes esperados, bueno, se habla de los 5 millones a nivel nacional, se ha ido ajustando. También, bueno, sabemos que el turismo depende de muchas otras circunstancias, de muchos factores, pero bueno, partiendo del panorama que tenemos hasta ahorita, entre 800 y 1 millón de visitantes son los que se esperan, y hablamos de 120 mil habitaciones en los hoteles. ¿Cómo se tejen estas dos cantidades? Es decir, ¿habrá el alojamiento suficiente?
Mira, sí lo hay, porque esos 800 o ese millón o la cantidad que se presupuesta de asistentes se distribuye en el número de días que dura el evento. Uh-huh. Entonces esa parte es la que te permite también tener esa capacidad para alojar a todos los visitantes. Entonces sí es una distribución entre el número de oferta de habitaciones y el número de días que participan. Si tú multiplicas los 120 mil por los 32, 33 días que dura el evento, pues te va a dar más de 3 millones de cuartos noche. Uh-huh. Entonces, si duerme un turista en cada uno de los cuartos o dos, pues ya multiplícalo por el número de personas que pueden caber en esos días.
¿Y estos 120 mil en dónde se encuentran?
Mira, 62 mil en Ciudad de México, 32 mil en Guadalajara, uh-huh, y cerca de 30 mil en Monterrey. Esa es la distribución.
Uh-huh. Y yo te preguntaría, Miguel Ángel, ¿cuánto es lo que están estimando ahorita el promedio de noches que va a pernoctar el turista que viene específicamente al Mundial?
Mira, es diferente. Aquí en Guadalajara, recuerden, y en Monterrey tenemos 4 partidos. Uh-huh. Esas 4 fechas seguramente van a ser las más saturadas. Cabe mencionar que fuimos afortunados porque tenemos buenos partidos que van a generar demanda de visitantes porque tienen calidad y tienen renombre los equipos que nos tocaron. Fue una suerte porque es por sorteo y eso nos ayudó mucho. Y pues el tema es de que vamos a tener diferentes tipos de grupos. Es difícil también encontrar un grupo que esté durante los 30 días aquí. Sí habrá algunos casos que sí estén ahí. La mayoría de visitantes o vienen a partidos específicos, como el tema de España, por ejemplo, que juega un solo partido en Guadalajara, que ese va a ser uno de los muy altos, o México, que juega un solo partido en Guadalajara. Pero la estancia de la mayoría de los grupos en las ciudades va a ser de 15 días y tal vez Ciudad de México alcance algunos grupos de los 30 días.
Okay. Y también preguntarte, además de las ciudades sede, que son Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, ¿qué otros destinos pudieran verse beneficiados por este turismo deportivo que viene a esta justa particular?
Bien, es otro tema bien interesante porque hay ciudades y que están haciendo un gran trabajo desde hace meses o desde hace un buen tiempo, aprovechando sus características individuales, que sí tenemos muchas ofertas para hacer a los visitantes. Les voy a poner la más formal que vi al inicio del anuncio del Mundial. El Cancún se está promoviendo como la puerta de entrada a México, porque tiene un gran aeropuerto, tiene una gran conectividad. Y ellos empezaron a hacer promoción internacional para que los vean como la entrada a México. Después entran por ahí y ya la conectividad que tienen es muy buena para ir a cualquiera de las 3 ciudades sedes. Es un ejemplo como lo está haciendo Guadalajara, en Monterrey seguramente y México. Pero también hay otra gran posibilidad, que vamos a tener un gran mercado ya aquí presente. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues elaborar producto para ofrecérselos. Es donde pues me ha tocado platicar con algunos agentes de viajes o algunos tour operadores para que se pongan las pilas, se armen paquetes, se llevar a la gente que va a estar aquí 15 días, 20 días o los 30 días, y que vayan a Tapalpa, que vayan a Mazamitla, que vayan a Puerto Vallarta, que vayan a pueblos mágicos, a Tequila, todo lo que podamos ofrecer. Y hay destinos un poco más lejanos que están haciendo su chamba para llevar a la gente para allá. El caso de la semana pasada estuvo aquí San Luis Potosí, en donde también tiene una gran oferta la Huasteca Potosina y todo lo que ellos ofrecen. Y también su idea es armar producto para llevar a la gente para allá, cosa que me parece maravilloso porque pues no todo va a ser fútbol, también hay entretenimiento, hay diversión, hay familia y que puede ser productos muy interesantes.
Oye, Miguel Ángel, tú tienes muy bien analizados justamente los nichos y los tipos de turismo. Hablemos del turismo deportivo, estas personas que viajan por el mundial. Y la pregunta es, ¿qué tantas posibilidades, tanto que lo traigan en el radar como económicas, hay como para que busquen quedarse en el lugar? No nada más el momento del partido, sino que aprovechen y tengan una estancia más larga. ¿Sí se presta?
Sí, claro. Miren, en primero el segmento deportivo, llámese fútbol, tenis, golf, todo el tipo de deporte, ya sea amateur o sea profesional, genera una gran cantidad de cuartos noches en todo el mundo, y en México no es la excepción, en Guadalajara no es la excepción. Acaban de arrancar los juegos juveniles, infantiles, juveniles del CODE, y pues tienen varios hoteles llenos y generan derrama y generan ocupación. Y en el caso ya de un evento internacional como el Mundial, claro que viene también un segmento alto de compradores potenciales que gastan en su diversión. Si pueden comprar un boleto, que ya vimos que no están tan económicos, no, ni tan accesibles, pues claro que el ir a un pueblo mágico, una playa, un fin de semana, un par de días, es muy viable. Uh-huh. A mí lo que me preocupa es que todo el clúster turístico se ponga las pilas y que armen producto para ofrecer a ese mercado potencial que vamos a tener presente. Si no hay producto, pues no vamos a llevarlos a ningún lado. Si no hay un operador que quiera poner unas camionetas para llevarlos a Chapala, no los vamos a llevar a Chapala, no se van a ir en camión a Chapala, va a ser bien difícil que vayan a buscar un boleto. Hay que ofrecer producto armado para que podamos ser atractivos y generar esa derrama tan económica tan importante.
¿Y cómo vamos en eso? ¿Cómo han respondido los turoperadores? Vaya, si se han puesto las pilas, entendido, pues de que ya casi tiene que estar promocionándose, ¿no?
Yo creo que sí, van a hacer su chamba, porque al final también es negocio y es una oportunidad de negocio muy, muy importante y muy atractiva, en donde puede sumarse muchísimo a lo que hacen habitualmente. Vamos a trabajar más, pero vamos a hacer una oferta muy atractiva para los visitantes.
Bueno, así arrancamos esta primera parte. Vámonos a la primera pausa. Le recordamos que estamos platicando con Miguel Ángel Funk, presidente de los hoteleros a nivel nacional. Así de sencillo. Bueno, vamos a la pausa, no se vaya. Regresamos a Economía Hecha en Jalisco.
Bueno, ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco y seguimos platicando con Miguel Ángel Funk González, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Y bueno, estamos hablando del Mundial, pero en general, tú decías al inicio de la charla, Miguel Ángel, que la intención es que esto pues nos sirva para darnos a conocer y que la gente regrese, ¿no? Y que estos hoteles puedan seguir teniendo turismo en el mediano y el largo plazo. Como ha ocurrido ya con otros eventos internacionales, Mundial, Panamericanos, han crecido muchos hoteles a partir de esos eventos, ¿no? ¿Qué se espera en la industria hotelera después del Mundial en México?
Afortunadamente el turismo es una de las actividades económicas más nobles que existen, porque cuando hablamos a veces nos preocupa mucho la ocupación y cómo va a los visitantes, pero ¿cuál es el fondo de esto? Cuando un hotel tiene una alta ocupación, claro que le va bien, pero le va mucho mejor al destino y a la derrama económica de la ciudad en donde se da esa alta ocupación. Porque créanme que he visto muchos estudios económicos del peso turístico. Sí tienen variaciones por el segmento en el que se hacen, pero podemos hablar que entre un 10, máximo un 20% del peso turístico se gasta en el hotel. el resto de los 80, 90 centavos se gasta en la derrama económica de la ciudad. Yo les digo a mis amigos restauranteros, digo, mira, con nosotros duermen una noche nuestros visitantes, contigo comen a veces dos o tres veces sí, en el día, y se gastan más de lo que nos pagan por una noche. Una habitación buena te anda costando 1,500, 1,800 pesos, uh-huh. En una cuenta pagas cuatro o tres veces más que eso. Entonces, esa es una ventaja que el transportista, el comerciante, el comercio, el que lleva la mayor parte, alrededor del 30% se gasta en el comercio. La gastronomía, el comercio, el transporte, donde va la mayor derrama. Después va involucrado hasta el peluquero y el bolero, porque también ya se usan sus servicios por los turistas. Entonces, esta parte es la mayor bondad del turismo. Por eso, cuando se habla de promoción, cuando se habla de la inversión de los fideicomisos en atraer turistas, no es que estemos ayudando únicamente al hotel, estamos ayudando a un círculo virtuoso que es la derrama económica para toda la comunidad y para toda la sociedad de un destino.
Oye, Miguel Ángel, y en esta parte de todos los roles involucrados, pues también la ciudadanía juega un papel importante, ¿no? Ya lo hemos platicado con diferentes invitados, Pati, y es casi casi como le decimos a los niños, ¿no? O sea, pórtense bien, saluden, sonrían. Vaya, ¿qué hacer? ¿Qué recomendaciones tú, que eres experto en tratar bien a los visitantes? ¿Qué nos corresponde a la ciudadanía, a la población en general?
Pues mira, Anita, esa es la segunda parte. Qué bueno que tocas el tema, porque te hablaba de la importancia de la derrama económica para la comunidad en general. Pero esa comunidad en general, todos los habitantes de las ciudades sede y de todo México, debemos de convertirnos en promotores de nuestra ciudad y de nuestro país. Nos convertimos en promotores reales de nuestros destinos. Y no hay mejor recomendación que la que se hace de boca en boca. Porque cuando te dice un familiar, un amigo, que le fue muy bien, que lo trataron muy bien, que los precios son muy buenos, que la gente es muy amable, que todos te quieren ayudar, que te quieren orientar, que hay seguridad, toda esa difusión boca en boca es mucho más eficaz que una campaña millonaria a veces de publicidad.
Claro.
Entonces ahí tienes que poner las pilas todo el mundo para que todos poder desarrollar una cultura turística en nuestros habitantes, para que nos ayuden a ser esos promotores de nuestra ciudad y que el que venga se vaya contento, lo recomiende con familiares, amigos y que lo inviten a regresar.
Así es, bueno, finalmente todos salimos beneficiados y bueno, seguimos en vivo, como se pudo dar cuenta, estamos terminando o visitándolos después de que los hoteleros de la ciudad tuvieron una reunión, entonces, bueno, pues tuvimos que aprovechar, por supuesto, hay que platicar pues con los expertos, ya lo hemos dicho de manera reiterada. A ver, Miguel, ya para ir cerrando todo este tema que es Mundial Hoteles, contigo, aprovechándote como representante nacional, y mi pregunta es, ¿qué retos tienen los hoteleros frente a un evento de esta magnitud? Sabemos que están preparados porque ustedes viven justamente de distintos eventos, que convenciones, que congresos, que grupos, que olimpiadas, de distinto nivel, llamémosle así, pero ya un evento de este tipo, de manera concreta, ¿a ustedes qué les representa?
Mira, ahorita estamos también muy preocupados, o no preocupados, ocupados en capacitar a nuestra gente para evitar situaciones desagradables. En la reunión del día de hoy volvimos a hablar de manera repetitiva y constante sobre la protección a la niñez y cómo estar en contra del abuso infantil y de la trata. Son temas que hemos estado trabajando, no nada más ahora por el Mundial, tenemos años trabajándolo, pero ahora especialmente estamos haciendo énfasis en estos temas. Por eso también hay que platicarlo un poquito para que se preparen nuestros huéspedes. Ya empezamos a pedir identificación para los menores que acompañan a ciertos adultos en sus hospedajes.
Es importante eso.
Es importante, y les voy a decir, a veces causa una molestia. Porque vienes con tus niños, con tu familia, y pues antes no te pedían una identificación de un niño de 6 años.
Claro.
Entonces, corres el riesgo de saber que si es un familiar directo o no, y pues hay que preguntar y hay que pedir una identificación. que muchas veces no están preparados para traerla, pero que entiendan y que nos entiendan que es en bien de su seguridad y la seguridad de sus niños.
Oye, ciertamente no estamos acostumbrados a eso. ¿Qué pudiera ser una identificación de un pequeñito?
Pues puede ser desde una... ¿De la escuela? Puede ser en muchos casos una CURP. Cualquier cosa que nos pueda ayudar a identificar que sea un parentesco directo y que es una familia la que asiste, porque si hemos capacitado mucho con protocolos, con códigos de conducta nacional que existen y que hemos estado trabajando en la Secretaría de Turismo Federal, con las CIPINAS locales, con UNICEF, y tratamos de aplicar los códigos internacionales y los protocolos adecuados para detectarlo. Pero son complicados, son complejos, y que también no quisiera profundizar mucho en la puntualidad de cómo se aplican, porque previene al que quisiera hacer alguna situación indebida. Pero si hay preguntas que se hacen y al recibir la respuesta, nuestro personal se alerta si hay cosas que reportar o no. Entonces, cerrar filas para que esto no ocurra y que nos entiendan las familias, los papás que vienen con sus hijos, que si les pedimos algo es por su seguridad y por su tranquilidad y por la seguridad de sus niños. Esa es la parte que yo creo que sí es fácil, que si explicamos tengan la conciencia de que nos entiendan, aunque a veces no traigan nadie, vamos a tener que ver cómo ahora se puede pedir un documento y por un escaneo, una situación, hasta en tu teléfono te pueden mandar una identificación que nos oriente si estamos en lo correcto o no.
Y en el tema de personal, de colaboradores en los hoteles, que ya sabemos que hoteles y restaurantes luego padecen mucho por esta situación, ¿no? Pero ¿hay personal suficiente y capacitado ya a unas cuantas semanas del Mundial?
Mira, es una lucha que traemos desde hace algunos años. Te puedo retar a que busques un hotel que no tenga una lona, que solicite personal vacantes. Y que tenga vacantes. La verdad ha sido un tema que sí también lo tocamos en la Junta hace un momento con la parte de gobierno que está haciendo programas duales para capacitación y que nos van a servir mucho. Sí, de alguna manera estamos cubiertos, pero siempre estamos en la búsqueda de talento y de gente que quiera sumarse. Y hay programas que han sido criticados, pero sí ayudan, como el tema de Jóvenes Construyendo Futuro. Eso ayuda en algunos momentos muchísimo a la operación de un hotel. Cuando se hace bien, funciona bien. Cuando tú tienes un joven que va a capacitarte, que le das un programa y que le das una evaluación y que tiene que dar un resultado para que le paguen el dinero, porque no se lo regalan, es un pago que les hace de parte del gobierno directo, pero con el aval del patrón que está contratándolo, son programas que son muy buenos.
¿Y se quedan trabajando con ustedes, estos jóvenes aprendices, digamos?
Muchos de ellos sí. Yo en el caso particular sí hay algunos, varios que se han quedado a trabajar provenientes de ese programa, y otros que pasan sin pena ni gloria y que hacen termina su periodo de trabajo y se acabó. Pero muchos sí están en la búsqueda de la oportunidad y se quedan.
Oye, Miguel Ángel, así ya rápido, en esta posibilidad de trabajo y que hay vacantes, ¿qué pasa con las personas de la tercera edad? ¿Puede ser un espacio trabajar en el sector hotelero?
Claro, no es un trabajo sencillo, es un trabajo pesado. Ajá. Yo ya estoy de aquel lado, ya te puedo dar la parte de la tercera edad.
Testimonio.
Ya te puedo dar testimonio vivo. Pero realmente, yo en mi experiencia, son gente que se vuelve muy responsable porque valora mucho el tener un trabajo. Sí tiene ciertas limitaciones físicas, pero también si les encuentras un espacio adecuado te puede dar resultados muy buenos, porque son gente que tiene experiencia, que tiene ganas de trabajar y que valora mucho el tener un trabajo.
O sea que todavía pueden aprovechar, acercarse, hablemos de jóvenes, de personas de la tercera edad, adultos, pueden acercarse y vivir pues el Mundial de cerca también, porque el hecho de convivir con los hinchas, pues también está padre, ¿no, Miguel?
Te voy a confesar una cosa para que saquen luego sus cuentas de mi edad, pero cuando yo empecé muy jovencito a trabajar, fue en el Mundial del 70. La verdad era un niño, muy pequeño, pero ya entendía muchas cosas y me tocó convivir con extranjeros que yo nunca había visto en grupo en mi ciudad en esa época, en el 70, grupos de ingleses, de brasileños, de gente que vino con sus equipos y que hacían un ambiente en aquella época cordial de camaradería, de fiesta, que fue muy agradable vivirlo. Y para los colaboradores, los que estábamos trabajando, era una gran experiencia convivir con ese tipo de huéspedes. Uh-huh. Entonces, otra oportunidad que tendrán los que estén trabajando en esos hoteles, jóvenes, sobre todo somos una industria mucho de jóvenes y de mujeres también, el 50% de nuestros colaboradores son mujeres y jóvenes. Uh-huh. Entonces, esa parte es muy valiosa y no deja de ser un atractivo, además del sueldo y las prestaciones.
Claro. ¿Y qué específicamente cargos o qué puestos están requiriendo? ¿Qué es lo que más se necesita en un hotel?
Mira, de todo. La verdad, como también hay que reconocer que nuestro salario mínimo ha subido bastante. Se ha acercado a los salarios de los recepcionistas, de la gente administrativa. Y también eso ha hecho que digan, no, pues yo mejor quiero ser bellboy porque acá tengo propinas de mayor volumen, de mayor cantidad, que estar atrás del escritorio. Entonces sí tenemos necesidades de muchos de recepcionistas, de área operativa, de camaristas. La verdad, las camaristas también es complicado encontrarlas, han ido aumentando los salarios, pero también nos faltan casi siempre para estar completos.
Muy bien, bueno, pues ahí tienen la oportunidad. Nos despedimos, ¿verdad? Por lo menos despedimos más bien a Miguel Ángel Fong, que tiene que seguir con su agenda. Muchísimas gracias, Miguel, por haber estado con nosotras. Y bueno, tendremos seguramente oportunidad de platicar a unos días ya del silbatazo inicial de este mundial.
No, muchísimas gracias por la invitación. Sí quisiera cerrar con lo que decía Anita, lo comentaba muy atinadamente, que nos ayuden todos los ciudadanos de estas ciudades sedes, de esos lugares sedes, para que generemos esa cara de esa cultura turística desarrollada que ha hecho que suban en el lugar internacional el número de visitantes en muchos países. Vamos también trabajando en equipo, nos va a ir bien a todos.
Ya mencionabas tú el Mundial del 70, todavía hay quien lo recuerda y los brasileños, bueno, pues nos aman, ¿no? Desde aquel Mundial.
Sí, claro, y así como ellos, los ingleses, estoy seguro que también, cuando no había hooligans en esos temas, pero son oportunidades de promoción que podemos sumarnos a aprovecharlos.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Fonco González, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles. Y pues ya platicaremos, por supuesto, como bien dijo Patti, y también pues después en cabina que nos acompañes y ya sabremos, ya tendremos el saldo de cómo nos fue y todo lo que nos deja esta experiencia. Vámonos a la pausa rápido y regresamos.
Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotras. Bueno, pues ahora vamos a aterrizar lo que hablábamos en el bloque anterior o en los dos bloques anteriores con el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Ahora vamos a Jalisco específicamente y agradecemos mucho que nos acompañe Marc Christianson Figueroa, quien es presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco. Marc, muchas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación, a la orden.
Marc, pues estábamos platicando un poco de lo que será el Mundial en las ciudades sede de justamente de este pues evento deportivo mundial, ¿no? El Mundial de Fútbol del 2026, pero concretamente en el área metropolitana de Guadalajara, ¿cómo están los hoteleros? ¿Qué expectativas tienen y cómo se están preparando para recibir el Mundial que ya estamos, decíamos, a 50 días?
Bueno, voy a empezar por la parte de cómo estamos. Estamos preparados, estamos listos para recibir a todos los turistas para este gran evento. Realmente hemos estado trabajando en ciertos temas que son de importantes para la ciudad. Ya estuvimos con una capacitación donde nos explica Coprisjal cuáles son los temas que ellos nos van a revisar para que demos una buena atención y una atención segura para los visitantes. Este tema lo trajimos a la mesa porque en la Ciudad de México iniciaron cierto tipo de inspecciones, cierto número a los hoteles, inclusive hubo algunas clausuras en los hoteles, mucho por el tema de las albercas. Entonces la idea de estos acercamientos son para que todos los hoteles cumplamos como debe de ser para este mundial. También hemos estado ya con acercamientos con Profeco, que sabemos que siempre es un tema importante que debemos de cumplir y por la cuestión de las quejas que pudiéramos tener. Próximamente tendremos una capacitación con ellos la próxima semana, donde veremos los puntos más importantes que debemos de cumplir los hoteles. También recibimos el apoyo del Estado, del gobierno del Estado, por parte de SEDECO, con la insignia Yo También Juego. Esta es una capacitación que tiene que ver con temas de calidad, de servicio, tiene que ver también con tema de trata de menores, que en ese tema, digo, que no tiene que ver con esta insignia, pero también en la asociación estamos ya con un convenio con CIPINA y próximamente firmaremos un convenio con UNICEF para ver cómo los hoteles, que somos un punto importante para la detección de este tipo de delitos y que finalmente podamos tener un protocolo para dar seguimiento a este tipo de cosas y evitar que se dé en la ciudad. Y bueno, también agregar que nosotros ya tenemos experiencia, no somos nuevos en lo que hacemos y que recibimos muchos eventos mundiales y que realmente voy a poner un ejemplo. A nosotros tenemos la experiencia de los Panamericanos en el 2011, un evento muy grande y que de ahí detonó muchos cambios en el servicio, muchas mejoras de lo que hemos tenido y que pues estamos realmente listos para recibir a todos los visitantes para este mundial.
Oye, Marc, algo importante que mencionas es, bueno, están ya con toda esta serie de capacitaciones muy importantes, pero también permite ver cómo nos encontramos, cómo se encuentra la hotelería jalisciense, y la verdad es que no estamos mal, ¿no? O sea, tenemos hoteles de muy buena calidad y con certificaciones internacionales.
Sí, claro, digo, podemos tomar en cuenta que los cuartos que tenemos en la ciudad, que son alrededor de 30,000 cuartos hoteleros, el 85% de estos cuartos son de hoteles independientes. Por eso es que es muy importante que nosotros como asociación estemos trabajando siempre con estas certificaciones y con estas capacitaciones para mejorar en cuestiones de servicio. Pero por el día de hoy estuvimos firmando un convenio con la Secretaría de Energía, de Energías Sustentables, y la idea de este convenio es de que más hoteles podamos utilizar e integrar estas energías limpias, que aparte de contribuir al medio ambiente, también traerán efectos positivos económicos para los hoteles. Y bueno, también esto de la mano llevaremos una certificación que será por medio de la Secretaría de Energía, pero también se incluirá SEMADET en este tema, donde pues, la idea es primero identificar estos eficiencias energéticas que debemos de tener, y una vez identificado esto podamos implementar estas energías limpias en los hoteles, y con las facilidades que nos están dando realmente esperamos que al menos la mitad de los hoteles que pertenecen a la asociación podamos integrar este tipo de energías, pero que también podamos ser reconocidos como un destino sustentable en cuanto a la hotelería.
Oye, vemos que han trabajado mucho, se han capacitado mucho, pero vamos haciendo un ejercicio, ¿no? Al final, los últimos días es cuando surgen los detalles y nos falta apretar en esto, trabajar en ello. Si el mundial empezara pasado mañana, ¿qué se tendría que hacer ya para estar listos?
Pues yo te diría que realmente, como comenté en un principio, de verdad estamos realmente,
o sea,
preparados
ya.
Los hoteleros. Uh-huh. En cuestión de hotelería, nosotros siempre estamos preparados para este tipo de eventos tan grandes. Entonces, ya podrán haber otros temas que no tienen que ver con nosotros, con movilidad y otro tipo de circunstancias, pero nosotros como hoteles estamos preparados. Nosotros tenemos muchos llenos en la ciudad. Entonces, no es algo nuevo para nosotros que no estemos listos para hacerlo. Todas las capacitaciones que tenemos son para reforzar estas cosas, pero realmente estamos listos de ya.
Sobre todo, Marc, porque ciertamente tienes toda la razón. Somos una ciudad que tiene llenos muy seguido porque tenemos aquí enfrente Expo Guadalajara, por ejemplo, que el turismo de negocios en la zona metropolitana es
muy importante, pero tenemos turismo deportivo, turismo médico, congresos médicos mundiales también muy seguido. Es cierto, sin embargo, pocos de estos eventos o ninguno tiene el foco internacional que tiene un mundial de fútbol, ¿no? Creo que, claro, que ahí es el punto de diferencia. Ahora, me voy a detener en cada uno de los aspectos que tú mencionabas de las capacitaciones que han tenido. Me llama la atención, por ejemplo, Profeco. ¿Por qué Profeco? Porque, pues, en algunos momentos yo supongo que a algún empresario se le puede ocurrir cometer abusos, no sé si con la tarifa o con qué más. ¿Qué les dice Profeco específicamente? ¿En qué los van a estar vigilando?
Es que, me perdona, es que lo que comentaba es de que tenemos la junta en las próximas semanas. Okay. Con ellos va a venir el delegado federal, va a estar aquí. Es en un evento público, pero la idea es tener una junta privada con ellos, pero con el delegado local ya estamos en plática, solamente que nos van a ellos en esa capacitación y en ese acercamiento que vamos a tener, nos van a delinear cuáles son los puntos más importantes con los que debemos de cumplir para que no tengamos quejas en los hoteles.
Y en el caso de COFEPRIS, esa sí ya la tuvieron, ¿no? Ya, esa sí, capacitación, sí, nos hablabas, sí, de albercas, por ejemplo. Sí. ¿Qué deben cumplir? Uno pensaría que la alberca del hotel, bueno, pues está totalmente verificada y certificada y no voy a tener ningún problema de salud. ¿Qué deben cumplir en estas cosas que como turistas, pues de repente no nos detenemos a observar?
Mira, es un tema muy técnico el de la alberca. Realmente es con el que sufrieron en la Ciudad de México los hoteles y ese es el tema por lo que hubo algunas clausuras en esos hoteles. Me explicaban a mí que técnicamente las condiciones del agua que estos estudios se hicieron hace cuántos años y entonces no cumplen, es muy complicado cumplir con ellos, pero la verdad es de que tenemos mucha apertura con ellos y la idea es de que nos aseguremos que no corran ningún riesgo los visitantes, pero realmente son cosas muy técnicas que no las sé explicar, pero la idea es que sí podamos cumplir con eso. Sé que ya hubo algunas inspecciones previo al Mundial. En la Ciudad de México hicieron a 30 hoteles, aquí de los que yo estoy enterado son 2 nada más, no han tenido ningún problema, entonces pues vamos bien.
Oye, Marc, y a 50 días, lo decíamos hace un ratito, ¿cómo va la ocupación, más bien las reservas en particular? ¿Cómo se está comportando a 50 días de que arranque esta justa deportiva?
Pues mira, probablemente no va como lo hubiéramos esperado hace algunos meses, pero también debemos tomar en cuenta que el comportamiento del consumidor o de los turistas ha cambiado en los últimos años y probablemente eso fue a partir de la pandemia, donde los turistas, los huéspedes buscan reservar su hotel muy poco tiempo antes de esta visita. Uh-huh. Estuvimos en pláticas en la junta de los hoteleros que tuvimos de hoy de gerentes generales, nos acompañó la directora de turismo de Zapopan que está involucrada en el comité organizador de FIFA y ella nos comentaba que va a solicitar información para que nos diga FIFA cómo va la venta de boletos y que entonces podamos cruzar esta información. ¿Cómo vamos ahorita? Te podría decir que vamos a un 30-35% de reservaciones para el periodo total del mundial. Uh-huh. ¿Sí? Hay fechas que yo les puedo decir en mi hotel específicamente, estoy arriba del 70-75%. Puede ser que tarde un poquito más en arrancar, pero una vez que arranque la dinámica de estas reservaciones, nosotros esperamos en los días de partido tener llenos, un día antes, un día después con ocupaciones muy altas, y hay ciertos huequitos por ahí donde seguramente estaremos con una ocupación muy buena arriba del 60%.
Y en cuanto a tarifas, ¿cómo se han comportado y qué se espera para el resto de los días?
Okay. Bueno, este tema ha sido un tema polémico.
Todo un tema, ¿no?
Sí, porque realmente reportan tarifas muy altas de ciertos hoteles. Esto puede ser por diferentes motivos, ¿no? Pero finalmente es oferta y demanda. Y a lo mejor algún hotel que esté muy alto es porque realmente ya le quedan pocas habitaciones para esas fechas o es este hotel sede para mismo FIFA y con muy poca disponibilidad ya. Creo que se van a ir ajustando de acuerdo a la cercanía del evento, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Algunos hoteles dicen, oye, están 500% arriba, ¿no? Que es lo que he escuchado. Otros a lo mejor están solamente un 50% arriba. Entonces, en cuestiones de las reservaciones, todavía hay muchas opciones que no están necesariamente tan altas con lo que estamos acostumbrados, pero también debemos de tomar en cuenta algo. Guadalajara es una ciudad que se vende muy barato los cuartos de hotel.
¿Ah, sí?
Sí. Si nosotros comparamos con ciudades medianas, donde podemos hablar León, inclusive ciudades pequeñas, Tepatitlán, o te puedes ir a otras ciudades donde puedes, Hermosillo, Sonora, o en otras ciudades de la República, donde las tarifas son más altas, y estoy hablando en la parte de la hotelería independiente, ¿sí? Que finalmente es lo que más representamos aquí en Guadalajara, pero realmente es una ciudad, si la comparamos ahora sí, con Ciudad de México o Monterrey, somos muy baratos.
¿A qué se debe? ¿A que hay una amplia oferta o cuál es el factor por el que tenemos tarifas más bajas?
Pues fíjate que el detalle es que ha sido un tema de muchos años entre los hoteleros, pero finalmente creo que nuevamente es la oferta y la demanda. Y creo que sí tenemos mucha oferta, pero también la Oficina de Visitantes y Convenciones ha hecho un gran trabajo en traer más eventos, en generar ese turismo de fin de semana que antes Guadalajara era exclusivamente para, bueno, no exclusivamente, pero estaba muy enfocado al turismo de negocios, y en los últimos años realmente ha crecido mucho ese turismo de fin de semana. Y tenemos que, por lo mismo, enfocarnos mucho a estas ciudades que tenemos a menos de 3-4 horas de Guadalajara en carro, porque Guadalajara tiene muchas cosas que ofrecer, digo, desde las compras, los sitios que hay que visitar.
Turismo médico.
El turismo deportivo que lo mencionabas hace un momento es un turismo muy importante para Guadalajara, que a raíz de esos Juegos Panamericanos nos dejaron las instalaciones, unas excelentes instalaciones, y precisamente yo platicaba hace unos días sobre las cosas buenas que dejan este tipo de eventos mundiales, como es el Mundial de FIFA, ¿no? Todas las mejoras que se han hecho a la ciudad, que podemos disfrutar las mismas personas que vivimos en la ciudad, pero los futuros visitantes de la ciudad les van a tocar todas estas mejoras que hemos tenido, y creo que siempre es algo muy positivo para el destino.
Bueno, es momento, Pati, te pongo pausa.
Le voy a hacer una pregunta relacionada precisamente, pero igual, si quieres, nos tenemos que ir a mensajes, la planteamos, te la dejo en el aire y regresamos con la respuesta. ¿Qué papel juegan las plataformas de hospedaje, no? Y vamos hablando concretamente de la más conocida, que es Airbnb, que también tiene una amplia oferta, y si eso también influye en una reducción de tarifas. Ya nos platicarás de las plataformas, ¿te parece?
Tema bueno.
Ok, vámonos entonces a la pausa y regresamos. Estamos en Economía Hecha en Jalisco, no se vaya.
Ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco, seguimos platicando con Mark Christianson Figueroa, quien es presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco. Y bueno, antes de la pausa quedó pendiente este tema de las plataformas de hospedaje, ¿no? Yo te preguntaba si esto significa una competencia tal que los hoteleros tengan que bajar también sus tarifas, y quizá sea uno de los factores por los que, pues comparados con otros lugares del país, tenemos tarifas más bajas. Pero, ¿qué representan estas plataformas para los hoteleros de Jalisco?
Bueno, muy buena pregunta. Primero, que quisiera empezar por decir que no es que queremos que desaparezcan este tipo de rentas. Solamente creemos que se deben de regular para cumplir con cuestiones de seguridad, que ahorita ampliaré más el tema. Que la gente cuente con las cuestiones necesarias para una estancia segura y confortable, ¿sí? Quisiera platicarles que en Guadalajara representan el 35% de los cuartos de hotel. Si nosotros contamos con 30,000 cuartos de hotel en la zona metropolitana de Guadalajara, ellos cuentan con 11,000 unidades. Entonces es un tema que ha ido creciendo. En Puerto Vallarta es aún más delicado el tema porque con ellos se encuentran en el tercer lugar de ventas a nivel nacional en Puerto Vallarta, de estas plataformas. Con ellos en el 2025 tuvieron ventas de $240 millones en Puerto Vallarta. En Guadalajara estamos en el noveno lugar, seguimos estando en el top ten, uh-huh. ¿Sí? Con $58 millones de ventas en el 2025. Sí, siempre lo que sí ya quisiera profundizar un poquito más es de que este tipo de rentas generan problemas de seguridad. Sí, hay unos temas en los que estamos trabajando, como les comentaba hace rato con UNICEF, porque el tema de la trata de menores es importante y este tipo de establecimientos se presta más a que haya este tipo de delitos. ¿Por qué? Por lo simple hecho de que cuando llega un huésped a este tipo de unidades, hace un self-check-in, ellos se registran solos, les dejaron la llave, les dejaron una contraseña. No hay nadie que supervise quiénes entran a esta habitación.
Cero vigilancia.
Cero. No hay una recepción, no hay un recepcionista que te atienda, te vea, te pida una identificación real en el momento que vas a ingresar. No puedes ver con qué acompañantes vienen. Entonces, con ellos estamos trabajando precisamente con UNICEF, el tema de detección en los hoteles para después también el informarlo a las autoridades competentes. Ya ese es otro tema que vamos a tener en cuanto a capacitaciones. También hay otros temas que tienen que ver con protección civil. No necesariamente, a ver, hay edificios nuevos que cuentan con muchas amenidades y si tienen muchas cosas de seguridad. Bueno, esos son a lo mejor los que pueden quedar al final porque cumplen con todas. Proponemos una licencia, que lo voy a platicar un poquito más adelante, pero a lo mejor esos edificios sí cumplen con esas medidas de seguridad en cuestiones de protección civil, ¿sí? Extintores, detectores de humo, salidas de emergencia, gente capacitada para atender una emergencia, eso sí, no sé si lo vaya a contar, ese tipo de edificios con ellos. Y bueno, aparte, pues otro tipo de delitos que podríamos enumerar muchos entre la venta de drogas, etcétera, ¿no?
Oye, Cristian, incluso pues los casos que ya se han sabido de la seguridad dentro del inmueble, ¿no? Que se han detectado cámaras, en fin, cosas como muy incómodas.
Sí, por supuesto, claro, ese es otro tema, ¿no? Y digo, en los hoteles estamos trabajando a raíz de esto porque ellos tienen una campaña en la que invitan a la gente a que deje sus casas en Guadalajara y aproveche el mundial para sacar un beneficio económico. Entonces, que se vayan, no sé, con su familiar de Morelia, no sé, y que deje su casa y que la renten para esas, que porque es una gran oportunidad económica. Imagínense cómo serán los filtros para pertenecer y realmente dar este tipo de servicio cuando no son ni siquiera profesionales en cuanto al turismo. Entonces puede entrar ya cualquiera. Si yo hoy decido y me inscribo, yo ya estoy adentro, entonces no hay ningún filtro para entrar en esto por cuestiones de seguridad.
¿Y qué proponen ustedes entonces?
Mira,
piso parejo, dice Mark.
Claro que sí, pero antes de decirte las propuestas te quiero platicar un poquito de lo que han hecho en otros lugares del mundo, en otras ciudades importantes. Uh-huh. En Madrid, por ejemplo, implementaron una licencia que es obligatoria y para registrarte tú en la plataforma tienes que contar con esta licencia. Entonces eso es un tema muy importante porque entonces ya puedes empezar a regular estas cosas. Estos tenían que ver con cuestiones de higiene, accesibilidad y seguridad. Solamente el implementar esa licencia redujo en 65,000 las unidades que tenían en Madrid. ¿Sí? Entonces son medidas que como las que nosotros propondremos en un momento, ¿no? En Nueva York, por ejemplo, las rentas menores a 30 días son para máximo 2 personas y el propietario debe de permanecer en la unidad durante toda la estancia. No puedes dejarle la unidad sola a esta persona. O sea, le puedes rentar una habitación. ¿Sí? Esas son en las menores a 30 días. ¿Sí? En Londres puedes rentar máximo 90 días al año una unidad y está sujeto a planes de desarrollo urbano. ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí en Guadalajara? Las colonias que se están haciendo famosas de este tipo de rentas, se están encareciendo mucho los precios de la vivienda. Sí. Entonces ya es imposible para la gente local vivir en esas zonas, ¿sí? Entonces la idea es de que también tiene un efecto en la cuestión urbana, ¿no? ¿Qué tipo de cosas proponemos nosotros? Es, en primer lugar, que pertenezcan, al igual que nosotros los hoteleros, al Registro Nacional de Turismo. Uh-huh. Ese no es tan complicado y es una manera de tener identificados a todas estas unidades. Pero también que tengan que tener licencias de operación. Estas licencias deben ser con cuestiones de protección civil, seguridad, salubridad, etcétera, ¿no? Entonces, proponemos, y creo que esa va a ser el punto más clave, esos primeros dos. Podríamos hablar, pero no necesariamente en una fase inicial, sobre la limitación del periodo de rentas, ¿sí? Como lo hicieron en Londres, de que máximo un periodo al año. También la restricción del espacio urbano, que te digan, por ejemplo, esta colonia, aquí ya no puede haber. ¿Por qué? Porque están encareciendo mucho la vivienda, ¿sí? Y hay otro tema importante que probablemente les interesará a las autoridades municipales, es de que no deben de pagar los servicios como una vivienda normal, sino como un comercio. No puedes pagar el agua, la electricidad, todos esos servicios que nosotros tenemos. E inclusive con la cuestión de las licencias, el gobierno municipal se podría beneficiar de estos cobros de licencias a estas unidades que se dedican a las rentas vacacionales.
Pues es que finalmente están prestando un servicio, ¿no? Un servicio, sí, turístico. No lo puedes comparar con una vivienda normal.
Exacto, exacto. Y por lo mismo también deberían de cumplir con el reglamento, con las leyes en cuanto a turismo en México.
Oye, Marc, ¿y cuándo presentarían estas propuestas? ¿Ya tienen alguna fecha estimada?
Estamos trabajando en el proyecto. Queremos unirnos junto con Puerto Vallarta, porque ya hablé con el presidente. Es ponernos de acuerdo en qué cosas sí queremos ir juntos en cuanto a cómo lo queremos regular. Tenemos que ver esos detalles, que seguramente lo estaremos viendo en las próximas 3 semanas, más o menos, o un mes. Y vamos avanzando en esto. Y el otro tema que les quería comentar es que estamos trabajando para esa publicidad que están haciendo estas plataformas, de que dejes tu casa y que tengas ingresos. Nosotros estamos haciendo una contrapropuesta que estamos por lanzar, eso sí, en la próxima semana, en la que nosotros resaltaremos los beneficios de hospedarte en un hotel, los beneficios de seguridad, que cuando llegues a un check-in tengas un check-in seguro, que no digas, híjole, ¿y dónde me dejaron la llave? ¿Y cuáles sean las instrucciones? Uh-huh. Que realmente tú puedas sentir la seguridad de que cuando llegues te van a atender y te van a dar un servicio de calidad las 24 horas. Vas a tener limpieza diaria, vas a tener servicio de comida, vas a tener atención de un concierge, vas a tener atención de un bellboy, cosas que no puedes tener allá, y sobre todo la cuestión de seguridad.
Oye, Marc, ustedes deberían hacer una publicidad para contrarrestar esa, de que todos los que vivimos, por ejemplo, en esta ciudad, vayamos también al hotel, ¿no? A disfrutar el mundial. La alberca, que va a estar ya bien regulada, las tarifas, todo. O sea, la verdad es que vale la pena que vivamos también este mundial como turistas. Pues nos tenemos que despedir, pero te agradecemos muchísimo, presidente, que hayas estado con nosotras en este programa, y desde luego queda abierta la invitación para que nos acompañes en cabina y nos hables de todo tu plan de trabajo, porque estas son muy buenas iniciativas. Y pues te vas estrenando, ¿no?, al frente de la Asociación de Hoteles de Jalisco.
No, muchas gracias. Y la verdad es de que ya tenemos muchos temas avanzados, en cuanto al plan de trabajo. Son cosas muy positivas y creo que ahorita lo que nosotros queremos y todos necesitamos son noticias positivas. Y nosotros, claro, estamos trabajando en esto, estamos muy duros, nada más tenemos que ir por partes, pero seguramente les tendré buenas noticias para la que sigue.
Muy bien, pues allá te esperamos. Nosotras, por lo pronto, nos despedimos. Gracias por el favor de su atención.
Gracias, nos escuchamos mañana. Economía Hecha en Jalisco, mañana jueves de campo. Hasta mañana.